muy contento de volver a Proverbios, o reincidir en Proverbios. Es un placer preparar sermones en Proverbios, pensar en la sabiduría y cuánta la necesitamos. ¡Qué bendición! ¿Qué fuera de nosotros? No sé si usted suele pensar, ¿qué sería de usted si no hubiera conocido a Cristo? Yo pienso mucho en eso, y pienso en mi orgullo, mi arrogancia. ¿Qué estaría yo? ¿Estaría peleado con media familia mía? Me imagino, me creería un fenómeno, tantas cosas, ¿no? Es imposible saberlo, es como teología ficción, por decir. No sabemos, pero sí tratamos de imaginar, porque vemos otras personas sin Cristo. Y gran parte de lo que yo doy gracias a Dios es la sabiduría que Dios nos da a todos, ¿verdad? Que, de nuevo, no tiene que ver con la inteligencia, con los estudios, con la preparación, es otra cosa. Y la verdad es hermoso pensar en la sabiduría de Dios, pensar que el camino de la sabiduría es un camino, según lo establece el mismo libro de Proverbios, de toda la vida, ¿no? Pero la recompensa de la sabiduría es maravillosa. O sea, es lo que llamamos bienaventuranza, la dicha, el gozo sin medida, sin igual. Eso es la recompensa de buscar la sabiduría. Y a mediano y largo plazo, ¿no? Uno ve qué hermoso es escoger el camino de la sabiduría, guiados por Dios, ¿no? Qué precioso. Y bueno, vamos a ver hoy en capítulo 1, versos 20 al 33. Terminamos el capítulo 1 de Proverbios. Nos va a hablar de eso justamente, que la sabiduría nos llama, hay un llamado, nos convoca a la sabiduría, a una vida de gozo abundante. Eso es lo que hace. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 33. Dice así la palabra de Dios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Ahí sería grita. Se repite clama en nuestra Biblia en español, pero es grita sobre los muros. Podría ser traducido ahí en vez de en los principales lugares de reunión, pero es la idea. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y esto es lo que dice la sabiduría, ¿verdad? Cuando clama. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Precioso pasaje. El primer llamado en el libro de Proverbios, el primer llamado de la sabiduría, es un llamado a la vida abundante, al gozo abundante, a la dicha. Según el libro de Proverbios, la ignorancia no es nunca trae felicidad. La ingenuidad, la credulidad, la necedad nunca son virtudes, por supuesto, para aplaudir, sino vicios para rechazar. En cambio, la dicha, ¿sí?, un estado de bienaventuranza, de satisfacción, el sabernos, el sentirnos bendecidos por Dios, solo puede experimentarse a través de la búsqueda y la adquisición de sabiduría. Definamos un poco qué es la sabiduría. no sé si la semana pasada solo dijimos algunos conceptos, pero sería interesante definir. La palabra hebrea para sabiduría es jokma. Y enfatiza particularmente la habilidad, es la idea de habilidad. Especialmente o específicamente habilidad para vivir. Esa es la definición de sabiduría, habilidad para vivir. Dice un comentarista de Proverbios, la esencia de la sabiduría es la habilidad, la capacidad de hacer un trabajo. La sabiduría que ofrece el libro de Proverbios es habilidad para vivir. El objetivo de la sabiduría es que puedas lograr una vida de belleza y significado. Y escuchen esto, me encanta pensar en esto. Para que al final de tus días hayas logrado algo que valga la pena y sea duradero. Esa es la recompensa de la sabiduría. Hacer que tu vida valga la pena. Eso es lo que una persona sabia al final de sus días mira para atrás y en lugar de remordimiento siente que valió la pena vivir. Más allá de que somos todos diferentes, no todos vamos a lograr lo mismo o hacer lo mismo, pero la sensación de que valió la pena, que tocamos el corazón de otras personas, que todo lo que hicimos no fue en vano, que lo hicimos con sabiduría. Otro escritor muy famoso que escribe un libro en inglés que se llama Cómo leer Proverbios, dice, la sabiduría es la habilidad de vivir, lo mismo. Es un conocimiento práctico que ayuda a saber cómo actuar y cómo hablar en diferentes situaciones. La sabiduría implica la capacidad de evitar problemas y la habilidad para manejarlos cuando se presentan. La sabiduría también incluye la capacidad de interpretar lo que hablan y escriben otras personas para reaccionar correctamente a lo que nos están diciendo. Todo práctico es, práctico, práctico. Así es el concepto hebreo de la sabiduría, jokma. Finalmente, un libro muy hermoso se llama Practicando Proverbios, escrito por el doctor Richard Mayhew. Dice, la sabiduría refleja la intención y la disciplina para tomar decisiones piadosas en un mundo lleno de distracciones y desvíos pecaminosos. La sabiduría representa la culminación del conocimiento y la comprensión llevados a su fin práctico y fundamental. La sabiduría de la que habla la Biblia exclusivamente se origina en Dios. Dios da la sabiduría. Él es la fuente de esa sabiduría. No son especulaciones humanas, no se encuentran en las bibliotecas, en los seminarios, en los libros, en general, sino en Dios. Dios da la sabiduría. Esta sabiduría es la sabiduría de Dios. Este es el mundo de Dios, nos enseña Proverbios. Él lo creó con su sabiduría y ser sabio significa entender cómo Dios hizo este mundo y entonces encajar apropiadamente en este mundo, saber cómo interpretarlo y vivir en este mundo. Y sobre todo, comprendiendo que este mundo es un mundo caído y no todo es lo que debería ser. Y se requiere mucha sabiduría para vivir en este mundo tan complicado. A veces tan contradictorio, ¿no? Que no, realmente es algo que no se puede, no entendemos al corazón de los demás, no entendemos nuestro propio corazón, ¿sí? No entendemos un montón de cosas. Y para eso necesitamos sabiduría de parte de Dios. La Biblia nos enseña esa sabiduría. La recibimos por revelación de Dios. Gracias a Dios que así es, ¿sí? Es práctica, ¿sí? Inherentemente práctica, no es especulativa o teórica o abstracta. La sabiduría de Dios no es abstracta. No puede ser relegada a solo una esfera de la vida, no sé, la teología, digamos. No, permea todos los asuntos. Ni siquiera se puede relegar a un determinado día de la semana o etapa de la vida. Sirve para todo el tiempo, en todo momento. Habla de toda la vida. Todas las estaciones, las épocas, los momentos en que vivimos, las circunstancias, para todo sirve la sabiduría. Proporciona lo que le falta a cada ser humano. Ninguno de nosotros nace con la sabiduría de Dios, no. Nacemos necios, según la Biblia nos enseña. Y tenemos una necesidad. Nacemos pecadores, tenemos una necesidad de perdón, pero nacemos necios también. Y tenemos necesidad de la sabiduría de Dios para vivir, ¿sí? Para encontrar el éxito, digamos así, para saber navegar en este mundo de manera exitosa. Pase lo que pase, venga lo que venga, sí. Esto es una vida, podríamos decir, como una vida traicionera esta, de unas cosas que no esperábamos. No todo es A más B, ¿no? Digamos, 2 más 3, 5, no todo es así. A veces pasan cosas que uno no se las espera. Y eso requiere mucha sabiduría para entender y vivir y reaccionar, ¿sí? No solo para tener éxito, sino también para dar gloria a Dios y darle placer a Dios, que en definitiva es lo que más importa, ¿sí? En la vida de cada uno de nosotros. Bueno, con esta pequeña introducción, aquí vemos ocho principios en estos versículos que son muy importantes que entendamos en nuestra búsqueda de la sabiduría. En primer lugar, es maravilloso ver aquí que la sabiduría se ofrece a todo tipo de personas, sin prejuicios. Muy hermoso entender eso. Es clave darnos cuenta que la sabiduría viene de Dios, y porque viene de Dios, cualquier persona la puede obtener. Es hermoso pensar en eso. Sí, no está reservada para ciertas personas iniciados, no está escondida en una montaña para que uno vaya, no sé, después de ciertos ritos la pueda entender, no está enterrada en ningún pozo, digamos, no, para nada. Noten cómo dice los versículos 20 y 21, la sabiduría clama en las calles. Noten el énfasis aquí, cuatro veces repite más o menos lo mismo, pero en lo que quiere comunicar Salomón, el escritor de la Biblia, el Espíritu Santo en definitiva, es que se lo ofrece, no en las universidades, insisto, no en lugares exclusivos para pocas personas que puedan acceder, sino a la mano de cualquiera. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama o grita, ¿sí?, en los principales lugares de reunión, desde lo alto de las paredes, también podría ser, les dije, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En todas partes, en el lugar más común y corriente, en el mercado, en la esquina, sí, en todas partes. En una plaza, donde hay gente, en un lugar popular, está la sabiduría ofreciéndose a los demás, ¿sí? Está personificada, por supuesto, y hacemos un pequeño paréntesis, conectando con lo que vimos la semana pasada. Qué genialidad Salomón, escribiendo esto como un humano, un hombre sabio, dice la Biblia que es el hombre más sabio que jamás existió. Qué genialidad escribir de esta manera para seducir a sus hijos a que sean sabios. Qué hermoso es tomar este concepto de la sabiduría y personificarla como una mujer. Es maravilloso. Piense por un momento el recurso literario, cómo apela, cómo nos trata realmente de convencer de que qué hermoso ser sabio. Usando este recurso de como si fuera una dama sabia que está ofreciendo a otros a beber o a tomar de esa sabiduría por todos lados. Hermoso. Mientras que los pecadores del párrafo anterior, que invitaban al hijo a juntarse en una pandilla, parece, da la idea, como lo está haciendo, que lo están haciendo como en secreto, ¿no? Vení, juntate con nosotros, vamos a ir a robar, vamos a tener todos una bolsa, etcétera, dice un poco antes. Acá es al revés, la sabiduría clama viva voz por todas partes, para que nadie se quede sin ser invitado, digamos así. Y eso es precioso. Me encanta, me encanta, me encanta. Como pastor, yo suelo observar mucho y suelo hablar con pastores colegas de otros lados, de otros países, y nosotros como pastores solemos observar en las iglesias, congregaciones donde Dios nos ha puesto, cómo se nota cuando jóvenes en nuestras iglesias o niños vienen de familias, o adultos ya, donde no hubo una buena instrucción paternal, maternal, ¿no? Donde la familia no estaba, venían de hogares destruidos. Y qué hermoso es poder agarrar a un joven así y decirle, no pasa nada, no te preocupes. Dios todavía te puede dar sabiduría. Vos podés llegar a ser un hombre sabio. Tenés mucho tiempo que ganar, digamos. Tuviste a lo mejor 18 años perdidos, si se quiere, si se podría decir, pero no pasa nada. A partir de ahora, busca la sabiduría. Dios te lo está ofreciendo. Hermoso. Hermoso que pensar que esta invitación es para todo el mundo. No hay restricción, no hay limitación, no hay discriminación. Me encanta. No es un tesoro oculto que tendríamos que excavar, ¿sí? No es una posesión única para algunas personas con ciertas habilidades intelectuales o, vaya a saber, ¿no? Brillantes, gente iluminada, ¿no? No lo es. La sabiduría como que va recorriendo, invitando a todos, insistiendo, si se quiere, a todos para que vengan y participen y tomen, porque no van a ser rechazados ninguno. Hermoso, ¿sí? Muy vívido esto, hermosísimo. Asombra cuando miramos acá, que después personifica, digamos, enfoca a cuáles son las personas a las cuales se dirige, y se dirige a las personas menos pensadas, no solo a todo el mundo en general, sino que sigue hablando acá y dice que les va a hablar a personas simples, a personas burladoras, a insensatos. Aún así, a la gente que menos de pronto le interesa recibir la sabiduría también le está invitando, le está tratando de convencer y de seducir. Maravilloso. Como un vendedor ambulante, digamos, ¿no? Imagínense cuando estamos en casa, a veces, yo era chico a la hora, a la tarde, una tarde de verano calurosa y se sentía el carrito pasar, ¿no? De calefones, no sé, cosas así, ofreciendo a quien sea, ¿no? Imagínense, ¿no? Ese tipo de llamado, una cosa popular, digamos así, para todo el mundo. Imagínense ustedes. En los barrios más alejados, en los lugares donde más uno ve más marginales, ahí está la sabiduría también ofreciéndose para quien quiere recibirlo, sin discriminación. Me encanta. Dice el capítulo 8, verso 1, ¿no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Insiste Proverbios, y ya lo vimos en el capítulo 9 lo mismo al principio. Insiste, insiste, insiste. Si vos no sos sabio, es culpa tuya. Y ahora eso va a ser el siguiente punto, pero se ofrece para todo el mundo. Dios no discrimina a nadie para dar sabiduría. No podemos echarle la culpa a nuestros papás, a nuestras mamás, si no somos sabios. No podemos decir, bueno, yo, ¿qué querés? Yo solo hice hasta tercer grado, no fui más a la escuela. Podés ser sabio. Dios ofrece la sabiduría. Hermoso. Y notablemente, si seguimos acá en hilo, dice, la sabiduría clama en las calles, etcétera. Clama en los principales lugares de reunión, verso 21, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y esto es lo notable, noten. Verso 23, volveos a mi reprensión. Ese llamado de la sabiduría que va por todas partes con su megáfono es arrepentirse. Volveos a mi reprensión. Esa es la palabra hebrea sub, que se usa en todo el Antiguo Testamento. Es un llamado al arrepentimiento, a cambiar. Nosotros, justamente porque necesitamos la sabiduría de Dios, y la sabiduría se ofrece a todo el mundo, si nunca hemos aceptado esa invitación, es por nuestra necedad. Eso es todo. Fue nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Y si ahora por fin vamos a decir, bueno, ok, voy a escuchar la sabiduría, tenemos que arrepentirnos. Eso es el llamado a la sabiduría. Volveos a mi reprensión, volveos a mí. Y eso se puede hacer en cualquier momento de la vida. Y eso es hermoso, de nuevo, pensarlo. Maravilloso. El libro de Proverbios hace también todo un juego maravilloso para hacernos ver, en parte es nuestra necedad, por supuesto, siempre es nuestra necedad la que hace que rechacemos a la sabiduría, que eso viene de adentro nuestro, pero también hay voces que compiten, digamos. En el barrio, donde va la sabiduría llamándonos, hay otras personas, hay otras voces que andan clamando y llamando. Y eso lo hace muy bien el libro de Proverbios. Ya lo vimos la semana pasada, los pecadores, los malvados, pecadores les llaman, que son criminales, malvados, están llamando también, vení con nosotros, vení a nuestra pandilla, la vas a pasar bárbaro, va a ser excitante, va a ser emocionante. Tenemos el llamado de los pecadores versus el llamado de la sabiduría, acá, el párrafo anterior y este siguiente. Tenemos el llamado de la sabiduría de nuevo en capítulo 2, versículos 1 al 15, versus el llamado de la mujer prohibida, capítulo 2, verso 16 al verso 19, justo pegadito, siempre los dos llamados pegados. Tenemos el llamado de la mujer adúltera en el capítulo 7, versos 6 al 23, todo el capítulo 7. Y enseguida el llamado de la sabiduría otra vez, capítulo 8, que recién leí, verso 1 al 36. Y finalmente, en el capítulo 9, exactamente lo mismo. Comienza el capítulo 9 con el llamado de la sabiduría y termina con el llamado de la necedad. Tremendo. El mundo este, que está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno, está todo el tiempo también apelando, de la misma manera que la sabiduría de Dios, el mundo nos está tratando de seducir para no hacer caso a ese llamado, sino atender otro llamado, el llamado de la maldad, el llamado del placer, de la necedad. Y ambos llamados se dirigen a la misma audiencia. Nosotros es como que estamos tironeados desde niños, desde adolescentes, jóvenes, adultos, siempre estamos de alguna manera tironeados por estos llamados, que por supuesto representan dos caminos, tanto que se habla en la Biblia de eso, ¿no? El camino de Dios, ¿sí?, y el camino de la perdición. ¿Sí? En segundo lugar, es responsabilidad de cada uno buscar la sabiduría, verso 22. Sí, la sabiduría llama a todo el mundo sin discriminación, dijimos, pero en segundo lugar hay que matizar eso diciendo que cada uno tiene su responsabilidad de buscar o aceptar ese llamado. Dice, ¿hasta cuándo, os simples? Noten aquí, amaréis la simpleza, decisión personal. Y los burladores desearán el burlar, decisión personal. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y por eso después el verso 23 dice, comienza diciendo, volveos a mi reprensión. Cada uno es responsable de buscar sabiduría. Y si no la nunca escuchaste esa voz, nunca atendiste, nunca respondiste, la sabiduría te está pidiendo que te arrepientas y la busques. Todavía hay tiempo. Aparentemente todavía hay tiempo. Tres grupos de personas acá. Los simples, los burladores y los insensatos. En Proverbios hay al menos seis grupos de personas distintas, además de estas tres que se mencionan acá. Pero estas tres son las más clásicas, digamos. Los simples son los que, digamos, es el grado más leve de necedad, el que más esperanza hay. Se refiere a una persona ingenua, una persona crédula. Es el más suave de los términos, ¿sí? El simple. Petí es la palabra en el hebreo, petí, los simples. 14 veces se menciona de ellos en Proverbios y se describe a esos que son personas que son fácilmente engañadas, ingenuos, crédulos, susceptibles a todo tipo de influencias. Dice capítulo 1, verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ahí estamos leyendo. Sí. Cuando empieza el capítulo 1 de Proverbios, en el verso 4 dice que uno de los propósitos del libro de Proverbios, noten cuando leemos la primera estrofa del libro, dice para, dando a entender para qué se escribió este libro, y dice el verso 4, para dar sagacidad a los simples. Cuando se escribió este libro, Salomón tuvo en mente los simples, los ingenuos, y a los jóvenes, dice, completando inteligencia y cordura. Son las personas de las cuales más esperanza hay. Todavía no se sabe qué van a hacer con esa simpleza. Todavía no lo han desarrollado al punto de ser necios, malvados, sí, moralmente corruptos, sino sencillamente son ingenuos. Depende cómo atiendan estos llamados que se repiten en el libro, pasarán de ser simples a ser burladores, necios. Bueno, hermoso, digamos, es lo que podemos esperar. Que la sabiduría llame a este tipo de personas, los ingenuos. Pero llama mucho la atención que la palabra que sigue es quizá la peor del libro de Proverbios. Los burladores. Son las personas de las cuales casi no hay esperanza. Son tan necios que se ríen de todo hacen mofa, son lo que se llaman los escarnecedores o los burladores. Son personas endurecidas en su corazón. ¿Sí? Son arrogantes. Y no toman nota de ninguna reprensión, de ningún castigo. No entienden esto de que cada acción tiene una consecuencia. No les interesa. Son personas realmente moralmente endurecidas. Dice en la Biblia, en Proverbios capítulo 9, verso 7, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Un escarnecedor, un burlador, nunca puede ver que vos si le hablaste, le estás hablando con amor. Se enoja. Se va a volver tu enemigo, dice otra versión del Nuevo Testamento, de la Biblia en español. No lo reprendas porque se va a convertir en tu enemigo. Tené cuidado. Tratá de discernir que hay personas que son así. Dice el capítulo 13, verso 1, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. No hay caso. 15, 12 de Proverbios, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. 21, 24, escarnecedor, burlador y escarnecedor es lo mismo, ¿sí? Es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Una persona que está completamente cerrada, a aprender nada. Pero a esas personas también llama la sabiduría, a mí me llama mucho la atención. Como que la sabiduría no pierde la paciencia, digamos. Sigue pensando que una persona así, aún así se puede arrepentir. Aunque parece mentira que lo haga, ¿no? Por la dureza que tiene. Es una persona que expresa, se burla y se jacta al punto de expresar y publicar su rechazo abierto de Dios. No le interesa nada de Dios. Por eso es burlador. Dice un comentarista de Proverbios, ningún hombre gana más desprecio universal o lo merece más el desprecio que el que lleva una burla perpetua, que es incapaz de una profunda lealtad y reverencia, y que supone que su misión en la vida es promover la corrosión de los valores por los cuales viven los individuos y la sociedad. Una persona se burla de todo. Es un inmoral que se ríe de los que quieren ser piadosos, se ríen de los que procuran la santidad, de los que dicen, no, la verdad, sí, me gustaría esto, pero no lo voy a hacer, porque no creo que esté bien. Ah, tonto, sos un tonto, etcétera. Burladores, escarnecedores. Tremendo, pensando en este tipo de personas, tremendo darnos cuenta que mientras nuestro Señor estaba siendo crucificado, es lo que estaban al pie de la cruz, la mayoría de ellos burlándose de Él. Tremendo de pensar. Increíble. Estaba el Señor muriendo por ellos, orando a Dios, perdónalo porque no saben lo que hacen, y ellos se estaban burlando. Imagínense, qué cuadro más absurdo y triste. Proverbios dice que es tan difícil hacer cambiar un burlador que lo mejor que se puede hacer es hacerlo que se vaya, desterrarlo, sacarlo, echarlo, expulsarlo de la comunidad. Dice Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Es muy difícil hacer entrar en razón una persona así. Mejor sacarlo y vamos a calmarnos todos. Vamos a vivir más tranquilos. Bueno, la sabiduría llama a estas personas. Asombrosa. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y en tercer lugar dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esta es la palabra insensatos, la palabra quesil, que es la palabra traducida necio por todas partes. ¿Sí? Es una de las palabras más usadas en el libro de Proverbios para referirse a un necio, una persona que no solo es necia porque rechaza la sabiduría, es inmoral, o sea, es un tema moral. Es lo contrario al sabio, exactamente, quesil. Se usa 49 veces en el libro de Proverbios, dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Capítulo 1, verso 7. No les importa. Son necios porque son sordos a la sabiduría, porque tienen una visión moral distorsionada. Están seguros en sí mismos de que están bien como están, y se deleitan en eso, y se deleitan en torcer los valores que benefician a la comunidad. La Biblia los presenta a estas personas como personas defectuosas moralmente. ¿Sí? Podríamos decir discapacitados morales, los necios. Así era yo, y seguramente así era vos, antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que nacemos con esa intención, esa inclinación. Por eso ya hemos dicho, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Está atada, está unida la necedad. En el corazón, que es el centro, digamos así, de operaciones de tu vida y de la mía. Está mi corazón, cuando nació atado a la necedad. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Yo necesité la intervención de Dios. Necesité que pase algo en mi vida para yo dejar de ser un necio. Y lo mismo cada uno de los que estamos acá. Un necio conscientemente rechaza la invitación de la sabiduría. Él está contento con cómo está. Piensa que no necesita nada. Dice acá en el verso 32, vamos a ir más adelante, lo vamos a ver, pero casi al final, en la conclusión, noten qué interesante, dice, pero porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Habla de la prosperidad de los necios, traduce la Reina Valera, pero es la complacencia, es la idea. Explica demasiado lindo, demasiado claro y bien lo que es un necio. Una persona está complacida consigo misma. Está satisfecha, dice, ¿para qué quiero yo esto? Si yo estoy bien, si me va bárbaro. Me hace acordar al personaje de la parábola del Señor que dice que un hombre le fue muy bien en todo su trabajo y dijo, bueno, voy a derribar mis graneros y voy a construir más grandes y diré a mi alma, reposa, ¿no? Tenés muchas cosas. Y el Señor le dice, necio, no te aplaudas tanto, no te felicites tanto. Es una necedad completa. Todo lo que estás haciendo no tiene sentido, te vas a morir y todo lo que hiciste, ¿de quién será? ¿Y qué preparaste para tu futuro? Nada. Eso es necio. Pero el cuadro es bien gráfico. Una persona que se cree que está bárbaro. Así era yo. Y seguramente ustedes también. Decían, la iglesia, eso es para gente débil, como una muleta, gente que le sirve, no sé, es como algo como un placebo, ¿no? Gente que la engañan, las están engañando y bueno, gente débil, gente inteligente como yo, eso no vamos a caer en eso. Yo solo, acá estamos, gracias a Dios, ¿sí? Éramos unos necios, tremendo. Yo no necesito a Dios, eso es un invento. Sí, éramos unos necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice la Biblia, ¿no? Tremendo. En tercer lugar, la sabiduría solo se origina en Dios. Ya lo hemos mencionado, pero acá lo desarrolla muy lindo. Y aquí dice, volveos a mí, ¿se acuerdan que decía? Volveos a mi reprensión, ¿sí? Verso 23. Y continúa diciendo, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Esto está diciendo la sabiduría. Y os haré saber mis palabras. Muy interesante, y no es la única vez que pasa que no sabemos bien si está hablando la sabiduría o está hablando Dios. Es que es lo mismo. En definitiva es lo mismo. Y por eso también encaja muy bien esto de que el llamado a la sabiduría es un llamado a arrepentirnos. Porque rechazar la sabiduría es rechazar a Dios. Porque la sabiduría viene de Dios. Y por eso habla de mi espíritu. He aquí yo derramaré mi espíritu. ¿Cuál espíritu? No es el espíritu de Salomón. El que va a derramar Salomón, no, sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, las palabras de Dios que nos dan sabiduría. Dice el Salmo 19 que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Maravilloso. Necesitamos la sabiduría y esa sabiduría viene de Dios. Dice capítulo 2, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los hombres no nacemos inocentes, como nos dicen. No nos hacemos sabios con la edad, también como nos dicen. Parece que cuanto más años tenés, más sabio sos. Respetá las canas, ¿no? Etcétera. Cosas que se dicen en nuestra cultura. Hay gente que más grande se vuelve, más necio está. Sí, no necesariamente. Puede ser que uno, porque sea más grande, bueno, tiene algo de experiencia y dice, no, eso no lo hagas así, te va a salir mal, yo sé lo que te digo. Puede ser. Pero el concepto amplio de la sabiduría, que es la habilidad para vivir la vida, no necesariamente. No. Si uno no se vuelve a Dios, nunca va a tener sabiduría. Por más que conozca un montón, no sé, de mecánica o de otras cosas que ha aprendido con los años, con sus errores, está bien. Nos da un poquito más, digamos, de conocimiento práctico que pasen los años. Pero si uno no busca a Dios, no va a recibir nunca la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría viene de Dios, la da Dios, dice acá. Viene de arriba. ¿Sí? Todo don perfecto, todo viene del Padre de las Luces, de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios y le será dada abundantemente. En última instancia, eso se representa de una manera preciosa también en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Él nos ha hecho sabiduría. Él es la personificación de la sabiduría, Jesucristo. Y por Él, dice Corintios, fuimos hechos sabiduría de Dios. En Él. ¿Sí? En Cristo, dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es. Si una persona es dejada a su suerte, digamos, que se aprenda por su cuenta, no va a llegar nunca a entender la sabiduría. Por lo menos no la sabiduría que cuenta en esta vida. No. Claro que no. En cuarto lugar, versos 24 y 25, y se repite en 29 y 30, decimos que la sabiduría solo es posible para los humildes. Interesante el concepto de humildad relacionado con sabiduría. Porque los necios, según el cuadro que nos pinta Proverbios, son personas que confían en sí mismas. Es como un énfasis también en Proverbios. Un necio todo el tiempo está hablando de sí, mío, etc. Yo, mío, todo el tiempo. La batalla entre la necedad y la sabiduría es en definitiva una batalla sobre la autoridad. ¿Quién vas a permitir que sea autoridad en tu vida? ¿Vas a dejar que Dios sea tu autoridad o vos mismo vas a ser tu autoridad? Eso es lo que es. Un necio confía en su propio criterio. Y un sabio es humilde para reconocer que la sabiduría no está dentro suya, sino que le tiene que venir de afuera, de Dios. Y entonces busca esa sabiduría en Dios. El hombre natural, sin Dios, busca la sabiduría dentro de sí mismo. La frase de los suyos, o todo lo que tiene que ver con pronombres relacionados con algo justamente de uno mismo, es lo que caracteriza a un necio. Dice, sus propios ojos, bueno, acá tengo una lista de versículos de Proverbios, una persona que se considera ante sus propios ojos, su propia mente o corazón, su propio entendimiento, su propia vista, etcétera, etcétera. Eso es el criterio que se utiliza, digamos, para medir si uno está bien o está mal, ¿sí? El camino del necio es derecho en su propia opinión, en su propia opinión. Por eso decimos que se requiere humildad. Necesitamos de parte de Dios, y es parte de la sabiduría, la humildad, reconocer que yo no la tengo tan claro, que necesito buscar sabiduría de Dios, no importa la edad que tengamos. Y es por eso yo creo que llegar a los pies de Cristo requiere también humillación, humildad, es reconocer que toda tu vida estuviste equivocado. Y eso, bueno, para muchos no es tan fácil. Que pusiste tu confianza en el lugar equivocado. Y bueno, el orgullo de los necios, la arrogancia, dice, no puede ser. Bueno, yo voy a seguir, yo no voy a cambiar, yo me muero con la mía. Bueno, orgullo, arrogancia. Sea que lo reconozca o no, el necio confía en su propio juicio, su propio entendimiento, para decidir todas las cosas. Ellos tienen una visión optimista de sí mismos, como decíamos acá en el verso 32. La prosperidad de los necios los echará a perder. La complacencia, el sentir, bueno, yo con mi criterio no me ha ido tan mal después de todo. ¿Cómo no puedo estar yo equivocado con todas las cosas que yo hice? Mirá las habilidades que tengo. Bueno, eso es lo peor que le puede pasar a una persona que no tiene a Dios, que le vaya bien en la vida, porque esos frutos le convencen de que todo lo que decide o lo que haga está bien, y no necesariamente. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, fíate de Jehová con todo tu corazón, noten, y no te apoyes en tu propia prudencia. Noten, tu propia prudencia, eso es la necedad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es el orgullo. Y noten en los versículos 24 al 25 cómo se nota esta necesidad de humildad, de humillación. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano, dice la sabiduría, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Orgullo. No me interesa, salí de acá, no me molestes, yo estoy bien. No quisiste oír, no hubo quien atendiese, desechasteis, no quisisteis. Y en el verso 29 y 30, noten, saltémonos un poquito, la descripción continúa igualmente de triste. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Eso se conecta también con el punto 2 que dijimos, que cada uno de nosotros es responsable de recibir la sabiduría. Acá son decisiones activas, intencionales. No quiero, salí, no me molestes, despreciaste, aborreciste, no quisiste, menospreciaron, etc. Y es lo contrario a la humildad de eso. Porque la humildad es el reconocimiento justamente que necesito ayuda. Que yo no sé, que yo no puedo. Que la ayuda tiene que venir de afuera mío, adentro mío no está eso. Claramente que no está. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Mas el sabio es el que escucha el consejo. Tremendo, ¿no? Tremendo. El orgullo, podríamos definir, el orgullo es una autoconfianza presuntuosa y exagerada. Eso es lo que es. Y la humildad, por otro lado, es una evaluación, autoevaluación, ¿no? Modesta, cautelosa y humilde. Eso es lo que es. En quinto lugar, la sabiduría nos prepara para las dificultades de la vida. Versos 26 al 27. Y acá sorprende mucho este discurso de la sabiduría, porque dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y vos decís, momento, parecía tan linda la sabiduría, ¿no? Tan abierta, ¿no? Tan amplia. ¿Por qué se burla? Ahora la que se burla es la sabiduría. Es un juego muy interesante también, en esta idea de persuadir a un joven para que busque la sabiduría. Ojo, ojo con vivir burlándote de la sabiduría de Dios, del temor de Dios, del camino de Dios. Ojo, porque cuando te venga lo que vos temés, y te va a venir probablemente, la vida así es así, está llena de dificultades. La sabiduría es la que se va a reír de vos. Vos que te creías tan campeón, tan autosuficiente, tan posible de hacer todas las cosas sin ayuda, cuando le busques a último momento, se va a reír de vos. Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y el verso 27 es muy, algunos estudiosos nos señalan lo siguiente. Noten usted, así a vuelo de pájaro, el capítulo 1, la única estrofa, digamos así, porque todo esto es poesía, que tiene tres líneas, es el verso 27. Son todos dobles, 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 y de repente hay uno que tiene tres líneas, que es este. Y es para un énfasis. Eso hace un énfasis. Sí. Y el énfasis acá en estas tres líneas, noten cómo dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Casi que es innecesario repetir tres veces lo mismo, porque son sinónimos las tres cosas. Pero como que rompe toda la simetría de este poema, para hacer ver que no es algo liviano, es cosa seria rechazar la sabiduría, porque tarde o temprano la vas a necesitar en este mundo. La vas a necesitar. Y bueno, aquí habla de calamidad, de angustia, de destrucción, de tribulación. A todos nos viene. Estamos en el mundo caído, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser algo que no funcionó. Porque los necios, y lo vemos en un momento, se desprecian esta ley de causa y efecto. Para los necios no funciona así la vida. No es que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Bueno, a mí, en mi caso va a ser distinto. Pero tarde o temprano te viene. Cosechás lo que sembraste. Y bueno, acá lo define como calamidad. Sí. Como tribulación, como angustia. Y en ese momento, aparentemente, el cuadro es que la persona va a reconocer, va a llamar, va a pedirle a Dios, no sé, que lo ayude. De alguna manera, algo mágico, instantáneo aparezca y solucione. Pero dice acá que no va a funcionar. Por eso yo digo, la sabiduría prepara para las dificultades de la vida. No que evita la dificultad de la vida, sino que nos prepara. Van a venir las dificultades de la vida. Pero las vamos a saber manejar, vamos a responder apropiadamente, etcétera, si somos sabios. En sexto lugar, la sabiduría se adquiere con dificultad y paciencia. Noten qué interesante, versos 28 y 30. Entonces me llamarán, o sea, en el momento de las calamidades, me llamarán, plural agrega acá, quizás recordando anterior cuando habla de los simples, los burladores y los insensatos o necios. Entonces me llamarán, toda esta clase de personas que me rechazaron, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Qué interesante este pasaje. Y yo lo razono de esta forma, o sea, la sabiduría no se adquiere instantáneamente. No es que en el momento de la calamidad decís, bueno, ahora sí, voy a buscar la sabiduría, ya. Y me va a venir acá como una fe, como un cassette, así que me pongo y un chip y ya está. No, ya es tarde. Porque la manera de adquirir sabiduría es algo penoso, lento, paciente. Es un proceso, lleva muchos años. Y la Biblia, bueno, el libro de Proverbios, nos habla de que todo es algo que se adquiere con muchos años. Es un camino largo. Es una cadena de muchas decisiones que nos van haciendo sabios. La responsabilidad de adquirir sabiduría está sobre los hombros de cada uno de nosotros. Pero es decir que sí, bueno, ok, voy a tratar de ser sabio. Es emprender un camino, una búsqueda que nos va a llevar toda la vida. Dice Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Un esfuerzo minucioso, concentrado, como me encanta como define un escritor lo que es la santificación, parecido, podríamos decir, de la sabiduría. Es un camino largo, una larga obediencia en la misma dirección. Es seguir y seguir y seguir en un plan, en un trazo que nos hemos determinado, decir, bueno, por ahora no veo ningún resultado de esto, pero creo que Dios no miente y voy a seguir buscando, y voy a seguir buscando. Y le voy a dar prioridad y voy a tratar de, por sobre todas las cosas, de ser sabio. Noten qué interesante que este camino empieza temprano, sería lo ideal, por tener papás sabios que nos guían como Salomón a su hijo, y no, llega hasta la vejez. A propósito, entre paréntesis, el hijo mayor de Salomón fue un necio tremendo, Roboam. Lean después en el libro de Reyes. Qué tristeza. Salomón tratando de que su hijo sea sabio y el hombre fue un necio. Fue un necio, digamos, en la Biblia es un necio legendario, porque él, Roboam, dividió la nación de Israel por su propia necedad. Increíble. Pero noten cómo dice, 8:17 de Proverbio dice, yo amo a los que me aman, de nuevo es la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Lo más temprano que empecemos a buscar, mejor es. Y 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Interesante. Empezá lo más temprano que puedas y vas a seguir escuchando y tratando de ser humilde y prestando atención y dejándote reprender. Yo no lo subrayé todavía esto ni pensaba hacerlo, pero Ustedes después lean en casa la cantidad de veces que aparece la palabra reprensión en este capítulo. Y es una palabra de las más repetidas en el libro de Proverbios. La manera en que Dios nos da sabiduría es por medio de reprensiones. Y eso es algo que no nos gusta mucho. Porque da la idea de discursos duros, digamos así. De que Dios nos señala, de alguna u otra manera, Dios nos para el carro y nos hace doler. Y eso da sabiduría. Los necios no escuchan las reprensiones. Pero una persona sabia la escucha y al final llega a ser sabio. Las reprensiones. La corrección, las reprensiones. Dice el capítulo 9, verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige, la misma palabra, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Este proceso de llegar a ser sabio es exponerte continuamente a correcciones y reprensiones. Correcciones de parte de Dios, correcciones de otras personas sabias, correcciones de la vida, ¿sí? Por esta ley de la causa y efecto, a veces la misma, digamos, el mismo mecanismo nos corrige. Pensamos que nos iba a hacer bien. Por ejemplo, la Biblia dice, Proverbios dice, que no trates de enriquecerte rápidamente porque te va a salir mal. Y vos decís, bueno, me tenté, no sé, vamos, esto no puede salir mal. Y te mandás y después te empobreces. Y bueno, la misma causa y efecto te corrige, te reprende. La palabra reprensión aquí, 9:8, es amonestar, y corrige lo mismo. Amonestar o advertir con fuerza, como expresar una fuerte desaprobación. Duro eso. Somos iguales, vos y yo somos iguales. Yo no hace muchos años, hace bastante poco, y lo subrayo esto para que no crean que uno, no sé, llegó a un nivel que todo le sale bien y todo es sabio y todo es humilde, ¿no? No me olvido más una vez conversando con el pastor Tolopilo, que él me reprendió. Era muy suave, muy amoroso, muy pastoral. Me reprendió, pero estaba conmigo, al lado mío, Joel Kert. Y yo me acuerdo que estuve 2 días enojado con Henry. Y me acuerdo que le hice comentarios a Joel que no debía haber hecho nunca. Por mi orgullo. Yo dolido por la corrección. Hasta que me di cuenta, ¿no? Gracias a Dios me di cuenta que todo acá el problema era mi orgullo. Henry nunca se enteró. Capaz que algún día le dije, no sé, creo que sí, pero me reí de mí mismo al final. Qué cosa, ¿no? Cómo nos cuesta que alguien nos diga, me parece que está mal lo que estás haciendo. Aunque te lo digan suave, aunque te lo adornen y cariñosamente te digan y te dicen, no estoy de acuerdo. Y vos decís, bueno, gracias. Y después te das vuelta a la esquina y decís, fuck, ¿quién se cree este? ¿Qué sabe este de Argentina? Así yo pensé. ¿Qué sabe este hombre de Argentina? ¿Qué sabe de lo que... ¿Qué se cree? No sé. Todas cosas así que uno, necias, no acepta. Esto para decir que necesitamos humildad, ¿no? Para recibir la sabiduría. Perdón, es tantos puntos que uno se confunde. El punto 6 es la sabiduría se adquiere con dificultad y paciencia. Mucha reprensión, mucha paciencia, los años, etcétera. Tratando de entender y aprender, no rechazar y rechazar. En séptimo lugar y anteúltimo, rechazar la sabiduría produce ruina y calamidad. Ahí va llegando a la conclusión, va a terminar hablando de la vida esta feliz, gozosa, bienaventurada, pero antes pone como un contraste la opción B, digamos, que sería la opción de la necedad. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, noten de nuevo, decisiones personales, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Noten acá, pueden subrayarlo en la Biblia, son 4 paralelos. Aborrecieron, no escogieron, no quisieron, menospreciaron, todo paralelo. Pero noten cómo pone paralelo la sabiduría, el temor de Jehová, mi consejo, toda reprensión mía. Son sinónimos. Rechazar la sabiduría es rechazar a Dios, el temor de Dios, es lo que es. Entonces dice verso 31, comerán del fruto de su camino, causa y efecto, y serán hastiados de sus propios consejos, la actitud del necio, sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ya lo mencionamos esto, que un necio prospere, que le vaya bien, que se sienta contento con su vida, los echa a perder. lo mejor le puede pasar a un necio que le vaya todo mal. Así por fin se rinde y busca la sabiduría. Pero a veces les va bien igual en este mundo raro. Por un tiempo les va bien. Y eso los echa a perder. Rechazar la sabiduría produce ruina y calamidad. Noten, rechazar es una palabra intencional que pongo acá. Porque es lo que hacen, es rechazar. No es no buscar. No es que no buscar la sabiduría produce calamidad, sino no existe medias tintas. Es rechazar directamente. Produce calamidad. El necio no piensa en causa y efecto. No piensa en eso. Siempre prefiere el gozo instantáneo, digamos, inmediato, que posponer el placer para obtener un bien mejor a largo plazo. No, lo quieren ya. Y eso, lamentablemente, no funciona. En el mundo de Dios eso no funciona. Su casa, dice, es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Siempre está hablando de eso. El resultado final a largo plazo es muerte, es destrucción. Al final muerde, dice, cuando habla del vino. Al final muerde como serpiente y aguijonea como víbora. Hablando del placer que da el vino. El que leí antes, su casa es camino al Seol, es de la mujer que te ofrece sexo libre, sin consecuencias inmediatas. Al final desciende a las cámaras de la muerte, dice. La necedad es la gran engañadora. Nos hace creer que no va a haber consecuencias. Nadie se va a enterar. No va a pasar nada. Tengo derecho a ser feliz, etcétera. Con todo lo que trabajo y todo lo que yo proveo para mi casa, bueno, me puedo tirar una cana al aire, no va a pasar nada. Sí que va a pasar. Vas a perder todo, probablemente, ahora. Y si no, tarde o temprano te va a pasar algo. Claro que sí. Siempre la necedad promete más de lo que nos va a dar. Nos engaña. Sí. Y es una realidad. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice el libro de Gálatas. No os engañéis, dice Pablo en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sí. Los necios se burlan de eso. Se burlan de esa manera de vivir. De cuando ven a alguien que retrasa la gratificación y dicen, no seas tonto. Es normal, todo el mundo lo hace. No seas, por favor, Alejandro, salí con eso. No seas, no te hagas el santurrón, cosas por el estilo. Se mofan. La necedad se alardea del pecado. Se burla de la santidad. Dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Los necios se mofan del pecado, 14:9, pero entre los rectos hay buena voluntad. 13:19, apartarse del mal es abominación a los necios. Bueno, imagínate cómo les va a ir a una persona que insiste en que cada uno hace lo que quiere, que cada uno se hace camino al andar, como decía Serrat. Miguel Hernández creo que es el que escribe eso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hacé lo que quieras, está todo bien. No, sí que hay un camino. Sí que hay. Y Dios nos explica. Y no se puede cada uno inventar su camino y pretender que te vaya bien. No va a funcionar. Y en octavo lugar, y finalmente, la sabiduría produce las recompensas de una vida plena. Verso 33. Mas el que me oyere a la sabiduría habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué linda manera de terminar, ¿sí? Esta promesa de tranquilidad, ¿sí? De estabilidad emocional, si se quiere. No está diciendo acá que no va a haber problemas en la vida de un sabio, pero sí que va a haber tranquilidad, ¿sí? Que no va a tener temor del mal. Le va a venir el mal. Estamos en un mundo así, hay consecuencias de la caída del hombre, y bueno, pasan cosas muy malas, pero los podemos enfrentar con tranquilidad. Somos bendecidos cuando buscamos la sabiduría. Capítulo 1, verso 33, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? El 3:13, cuán bienaventurado es el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurado, es otro concepto hermoso de la Biblia, que es bendecido. Sí, bienaventurado. Difícil de explicar esa sensación de sabernos bendecidos. no significa no tener problemas, no significa tener riqueza, o es algo que trasciende lo material. Es una sensación interna, ¿no?, de saber que todo está en orden en la vida de uno. Sí, es hermoso, es una tranquilidad, tranquilidad en el corazón. Habitar confiadamente, vivir tranquilo, sin temor del mal. Bueno, conclusión de todo esto. Dijimos 8 puntos, lo repito, la sabiduría se ofrece a todos sin perjuicio, La sabiduría se ofrece a todos sin prejuicio, es responsabilidad de cada uno buscar la sabiduría. La sabiduría se origina solo en Dios. En cuarto lugar, la sabiduría solo es posible para los humildes. Quinto, la sabiduría prepara para las dificultades de esta vida. Sexto, la sabiduría se adquiere con dificultad y paciencia. Séptimo, rechazar la sabiduría produce ruina y calamidad. Y finalmente, la sabiduría produce las recompensas de una vida plena. La sabiduría no es un asunto académico, teórico, frío, sino es algo personal, es algo teológico, según la Biblia. Rechazar la sabiduría es rechazar a Dios. Por eso, repito aquí al final que la manera de que cada uno de nosotros asegurarnos que estamos en el camino de la sabiduría es atender el llamado a volvernos, en todo caso arrepentirnos, si no estamos buscando de Dios la sabiduría. La necesitamos para vivir, sí. Dios nos invita a todos a volvernos a Él, a buscarlo de corazón, y Él nos da la sabiduría. No importa cuán sórdidas, cuán tristes, cuántos errores, cuántas macanas hemos hecho en la vida, todavía hay tiempo para buscar a Dios de corazón. No solo para que nos dé perdón por los errores, pecados que hemos cometido, sino para que nos haga sabios por medio de su palabra, para oírlo de corazón y torcer en los años que Dios nos conceda. Buscar la sabiduría, porque trae recompensas maravillosas, sí. No tiene caso insistir o buscar a Dios como un amuleto para que bendiga lo que nosotros queremos hacer. No, tenemos que ser humildes y, como dije en un momento, en definitiva todo esto es una lucha de a quién vamos a tener por autoridad en nuestra vida. Si vamos a seguir siendo nuestra propia autoridad, haciendo lo que nos place, o vamos a ponernos bajo la autoridad de Dios, con humildad, arrepentidos, diciendo: Señor, voy a buscar lo que tú dices. Y eso empieza por arrepentimiento. Porque Dios dice que sos y soy yo un pecador y necesito, ante todo, para que Él sea mi guía, mi pastor, cosas hermosas que cantamos, ante todo tiene que ser tu Salvador primero, mi Salvador. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu la tome y en cada uno de nosotros nos lleve a un punto de convicción de cómo deberíamos reaccionar, responder a esta invitación que tú haces de manera tan generosa, tan amplia. Qué hermoso, Señor, pensar que podemos ser sabios, porque la sabiduría te pertenece a ti y no a nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a aplicar esto, a salir de acá aplicando, pensando de qué forma podemos buscarte de esta forma, de esta manera. Que no sea solo buscarte a ti para tener un boleto para ir al cielo, como algunas personas creen que te pueden buscar a ti, Señor, o para que tú les sanes de sus dolencias o les prosperes, sino realmente para vivir la vida como tú la has diseñado. Ayúdanos, Señor Jesús, a cambiar nuestras ideas de acuerdo a tu palabra, Señor, a ver nuestra necesidad, humildemente ver nuestra necesidad de que tú nos guíes y nos des la sabiduría, Señor, a tomar en serio tu palabra y hacer los cambios en nuestra vida necesarios para vivir como tú dices y no como a nosotros se nos antoja, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.